La Dirección de Cultura Científica y Tecnológica, la Facultad de Artes y Humanidades y el Programa de Idiomas del ITM presentan Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura ITM. Desde la Biblioteca, todos los jueves por ITM Radio de 4 a 5 de la tarde. Desde la Biblioteca, con la dirección y conducción de Héctor Eduardo Cardona y Carlos Alberto Álvarez Muñetón.
Bueno, un cordial saludo en esta tarde. Estamos iniciando el programa Desde la Biblioteca, un programa realizado por la Dirección de Bibliotecas y Extensión Cultural en asocio con el Grupo de Investigación Ciencia, Tecnología y Sociedad. Queremos recordar que el Grupo Ciencia, Tecnología y Sociedad es un grupo quizá el más antiguo que ha sido creado en el ITM, con clasificación en categoría B de Colciencias en la última, según datos de la última, medición que se hizo recientemente. Es un grupo muy plural, conformado por investigadores. El Grupo CTS es un grupo conformado por un cúmulo de investigadores de diferentes formaciones, desde la ingeniería hasta la filosofía, la sociología, historiadores y otras personas pues, que han venido incursionando en el tema de la ciencia, la tecnología y la sociedad. Y hemos querido pues, vincularnos a este programa de divulgación científica como un aporte a la construcción de cultura científica en la comunidad académica ITN. Sean muy bienvenidos al programa del día de hoy. Tenemos un colectivo de invitados, profesores connotados del instituto, que se dedican no solamente al campo de la docencia, sino también de la investigación, y que se han querido sumar a la realización del presente programa. Le damos pues un saludo a estos profesores, el profesor Luis Fernando. ¿Qué tal, profesor Luis Fernando?
Buenas tardes, Héctor, buenas tardes a la mesa y a los audientes de este programa. Esperemos que este sea de su placer y de su gusto la discusión que tengamos el día de hoy.
También está con nosotros el profesor Álvaro Monterrosa. Queremos también saludarlo, profesor Monterrosa.
Buenas tardes, Héctor, y buenas tardes a mis colegas y compañeros también. Esperemos que este programa, con este tema tan interesante que continúa de la semana pasada, sea tan rico en nuevo contenido y discusión como lo fue.
Bueno, también están con nosotros los profesores expertos invitados en el tema. Ya estuvo con nosotros la semana pasada el profesor Fabián Cortés Mancera, quien nos realizó pues una serie de aportes bastante interesantes a este tema de James Watson y el ADN. Hoy tenemos como un invitado también especial a otro profesor que también está vinculado al programa de Ingeniería Biomédica. Se trata del profesor Cristian Mejía. Empecemos entonces por saludar al profesor Cristian Mejía y que nos cuente un poco a qué se dedica aquí en el instituto.
Sí, buenas tardes, Héctor, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar en este espacio compartiendo con ustedes y con los que están escuchando. Sí, como dijiste, mi nombre es Cristian Mejía, yo soy médico graduado de la Universidad de Antioquia. Me desempeño en el área de ingeniería biomédica con las materias de fisiopatología, fisiología y anatomía. También hemos estado trabajando en algunos apartes de investigaciones con otras universidades sobre señales fonocardiográficas. Se ha hecho un trabajo pues durante el tiempo que hemos estado acá que ha sido interesante, además de todo lo que conlleva pues la parte de docencia, que es también un tema muy apasionante para mí.
Muy bien, profesor, bienvenido al programa. Ahora tendremos ocasión de conocer un poco más acerca de sus desarrollos investigativos aquí al interior de la comunidad ITM. Bueno, profesor Fabián, le cuento que hemos recibido una serie de comentarios bastante halagüeños acerca del programa de la semana que acaba de terminar, comentarios que dan cuenta como del nivel de receptividad tan positiva que tuvo el programa y de los aportes realizados por usted y por la profesora Joana. Con este comentario quiero darle la bienvenida al programa.
Muchas gracias a todos, nuevamente pues por la invitación. Creo que fue una charla muy agradable la semana pasada. Esperemos que en esta oportunidad podamos centrarnos un poco más en la parte de ética y las consecuencias de lo que tiene que ver con el conocimiento del ADN y las implicaciones pues sociales y demás alrededor de este tema.
Esa es la idea que tenemos con el programa del día de hoy. También saludamos a David Ricardo, nuestro compañero aquí de emisora, quien también nos acompaña frecuentemente en la realización del programa.
Buenas tardes, profesores, muy contento de estar otra vez con ustedes.
Desde la biblioteca es un programa de divulgación científica, buscamos crear, construir cultura científica al interior de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, y que además los ciberescuchas pues, que están de por fuera de la institución y que se conectan con nosotros, se tengan una idea de, digamos, de la importancia que le damos aquí en el ITM al tema de la divulgación científica y de la cultura científica. Queremos recordarles que hay forma de comunicarse con nosotros para que hagamos un trabajo de interacción a través del chat y a través de la vía telefónica. ¿Cuáles son esos, esa forma de conectarse, David?
A través de la vía telefónica al 440-5135, repito, 440-5135 para hacer sus preguntas vía telefónica. A través del chat del ITM, de ITM Radio, www.itmradio.edu.co, itmradio.edu.com, y ahí está el link para entrar al chat, ¿cierto? Y a través del Facebook del ITM. Entonces, escriben simplemente en Facebook ITM Radio e inmediatamente nos pueden encontrar.
Bueno, la semana anterior hicimos un primer programa dedicado al tema de James Watson y sus aportes al tema del proyecto Genoma Humano, sus controvertidas afirmaciones acerca de estos temas. Se hicieron aclaraciones con respecto a estas controvertidas afirmaciones. También comentamos un poco acerca de los antecedentes de este proyecto Genoma Humano. Y se presentaron pues como una serie de preguntas bastante interesantes por parte de los ciberescuchas. Hoy en esta segunda parte queremos retomar algunos temas que quedaron, digamos, ligeramente insinuados y que no fue posible ahondar suficientemente en ellos. Comencemos entonces por mencionar un poco acerca del proyecto Genoma Humano. La magnitud del proyecto Genoma Humano promete revolucionar el futuro de una manera tan profunda que algunos han comenzado a nombrar a este siglo como el siglo de la biología. Los beneficios abarcan áreas tan diversas como la medicina, la ecología, la agricultura, la evolución y la antropología. Y entre las áreas donde más impacto tiene en la investigación básica se encuentra la ingeniería, la computación, la matemática, la sociología, la ética, el derecho, la educación, la medicina nuclear, la farmacéutica e incluso la educación. Los objetivos perseguidos con el proyecto Genoma Humano son múltiples: identificar los aproximadamente 30.000 genes en el ADN humano, determinar la secuencia de los 3 billones de bases, guardar la información generada en bases de datos, mejorar las herramientas de análisis de datos, transferir tecnologías al sector privado y analizar los aspectos éticos, legales y sociales aparejados al proyecto. Bueno, profesor, yo quisiera que desarrolláramos un poco la idea de que ya aparece insinuado en este texto que acabamos de leer, de cómo el proyecto de Genoma Humano ha sido extrapolado o ha tenido impacto no solamente en el campo de la medicina y de la biología, sino en otros múltiples campos, pues como se menciona allí, en la educación, la ingeniería. ¿Cómo ha sido este proceso, cómo ha sido esta influencia de ese proyecto de Genoma Humano en otras áreas?
Bueno, entonces este proyecto culminó a mediados del 2003. Obviamente fue liderado por James Watson cuando todavía estaba pues, activo dentro de la parte investigativa. Parte de los resultados fue la secuenciación del genoma completo. O sea, tenemos un libro de letras completos sobre lo que es la información genética de un ser humano. Y esa base de datos, y como primer gran aporte, es gratuita. O sea, si ustedes tienen acceso a internet, pueden entrar a la página del GenBank en PubMed y pueden encontrar toda la información genética de cada uno de los cromosomas que hasta ahora, la actualidad de lo que se ha descrito, pues en humanos. Entonces, primera cosa, es una cosa pública, es una cosa a la que usted puede acceder. Entonces, les decía, ahí tenemos un poco de letras y de información, ¿cierto?, que es muy importante y es un muy buen comienzo sobre el trabajo del genoma. Ahora, la tarea ardua radica en saber aprender a leer este libro con esas letras, porque ya tenemos las secuencias, pero bueno, ¿qué significado biológico tiene la totalidad de toda esa información? Se estima que de 3.3 billones, es decir, de 3.300 millones de letras que ya conocemos, se supone que el 10% tiene información heredable, sea, qué es las características que usted ve en un individuo, y de allí pues también radica el entender las enfermedades, generar nuevos fármacos. Y una gran tendencia y una gran área que se ha desarrollado alrededor del genoma humano es, por ejemplo, la bioinformática, donde vos tenés secuencias de ADN que en última son información, y hay expertos que se encargan de tratar de traducir esa información y de entenderla, hacerla a un lenguaje que permita, obviamente, sacar algunas conclusiones y, lo que digo, contribuir al entendimiento de enfermedades, contribuir a nuevas terapias y a una infinidad de cosas que, obviamente, pues el tiempo no nos da para explicarlas todas, pero que son bastante importantes y que tienen implicaciones tanto éticas, biológicas, sociales, pues en todo el mundo.
Muy bien. Con el programa anterior y en lo que usted comenta, pues uno tiene que concluir necesariamente que el proyecto Genoma Humano es un proyecto que nos permite acercarnos con más niveles de conocimiento a lo que somos como seres humanos, claro. Cuáles son nuestras potencialidades, cuáles son nuestras limitaciones y qué podemos hacer para mejorar asuntos relacionados con la especie humana. Pero yo veo un problema ahí, profesores, y es que realmente es un tema que sigue siendo un tema un poco oscuro, un poco mítico, incluso tabú, mirado con prejuicios, con temores, por la mayor parte de la gente. Si uno hiciera una encuesta, por ejemplo, en nuestra comunidad de ITM, así una encuesta rápida de quién sabe sobre el proyecto Genoma Humano y qué relación tiene este proyecto con la vida cotidiana de cada uno, con toda seguridad que encontraríamos ahí pues como muchas nebulosas. ¿Ustedes qué piensan al respecto?
Claro que sí. Incluso al finalizar el programa anterior decíamos que en la época de Bolívar era imperdonable que un colombiano no supiera leer y escribir. Actualmente no es perdonable una persona que no conozca sobre qué es el ADN y qué implicaciones tiene esto. Es obvio, a pesar de que todo el mundo habla de ADN, se habla de la biotecnología, se habla de la alteración genética, de la modificación genética, de los transgénicos, de la mejora de los cultivos, de las frutas, de los alimentos. A pesar de que se hable mucho de esto, habrá gente que todavía no domina muy bien el tema, y sí, habrá controversias, hay gente que no sabe, habrá gente que dice que es bueno saber lo del genoma, otros dirán que no, pero obviamente ahí entra a jugar un papel muy importante la socialización del conocimiento y los lineamientos éticos que se hagan alrededor de esta información.
Y también los medios de comunicación juegan un papel importante allí. Yo creo que ahí habría una tarea muy grande que hacer, no solamente del sector educativo, que en nuestras escuelas y colegios se haga un trabajo fuerte desde las áreas de enseñanza de la biología, sino también en las mismas universidades. En el sector educativo hay una tarea fuerte que hacer allí, pero también creo que los medios de comunicación debieran realizar un trabajo más fuerte y menos tímido en relación con este tipo de temas. Es poco lo que uno encuentra realmente en nuestra televisión, en nuestra radio, en nuestra prensa escrita, en relación con estos temas. Bueno, profesor Cristian, yo quisiera hacerle una pregunta a usted, y es, ¿cuándo empezó usted como a hacer exploraciones y búsquedas alrededor de este tema del ADN y el proyecto Genoma Humano?
Bueno, la verdad es que en esta área, la verdad siempre nos acompaña como el tema, porque va muy relacionado con la patología, como decía el profesor Fabián, muy relacionado con las enfermedades heredables, no solo los caracteres fisionómicos pues que una persona pudiera presentar, sino que las patologías están fuertemente ligadas a esa herencia genética. Entonces, siempre que se habla de una enfermedad, siempre se habla de qué se ha hecho a través de las investigaciones con el genoma de estas patologías, cuáles son los patrones en común que pueden describir la enfermedad y cuáles son los trastornos cromosómicos o ya sea genéticos más específicamente para poder definir la enfermedad. Entonces, esta, como muchas otras áreas, la medicina, las áreas de agricultura, las áreas de producción, siempre van a tener en estos últimos tiempos siempre van a estar ligadas con estas investigaciones, porque como mencionábamos ahorita y quisiera hacer un aporte ahí, la búsqueda por mejorar los productos, tanto sea agrícolas como, como se pensaba en nosotros como seres humanos, un producto mejorado desde los genes, antes del nacimiento. Eso ha generado muchas controversias. Éticamente ha generado en las personas dudas, porque no estuve en la charla pasada, pero me imagino que una de las controversias fue lo de desechar los productos concebidos si se encontraba en el genoma humano alguna alteración que pudiera pronosticarse, por decirlo así, con anterioridad. Entonces, el genoma humano siempre va a estar ligado a no solamente a las áreas de la salud, sino a muchas otras áreas, porque es un tema interesante. Y lo que hablaban ahorita acerca de la publicidad de los medios es verdad. Cuando se hablaba de la clonación, era un tema boom y la gente estaba pendiente y era una cosa que se hablaba todos los días. Cuando se habló del descubrimiento de la finalización de esa traducción del genoma humano, eso era un tema de boca en boca. Ahora muy pocas personas pueden hablar con prioridad, con propiedad acerca de este tema. Pero, como decía el profesor Fabián, uno puede buscar en internet y puede encontrarse muchas páginas que están dando información muy buena, porque no toda la información nos va a dar como los datos exactos, pero hay muchas páginas que nos ofrecen información muy, muy veraz sobre lo que se está haciendo con el genoma humano y a dónde se piensa llegar con él.
Muy bien, aprovecho que está usted aquí con nosotros y que tiene formación como médico, para que nos cuente un poco sobre qué puede esperar la humanidad en unos años, dado pues como el avance que se viene generando en investigación genética y en manipulación genética. ¿Qué puede esperar la humanidad en beneficio de ella en relación con el tratamiento de enfermedades, la erradicación de enfermedades, todo ese tipo de patologías pues que nos embargan a buena parte de los miembros de este planeta?
Este tema apasiona, es muy profundo. Me atrevería a compararlo con o hacer una analogía con las vacunas. Cuando aparecieron las vacunas, se generó una serie de preguntas y de incógnitas acerca de qué iba a pasar, y se ha logrado erradicar algunas enfermedades de tipo infeccioso, se ha logrado controlar en gran parte esto. Pensamos y esperamos que con el estudio, con el descubrimiento de esta secuencia genómica, podamos nosotros hacer un abordaje mucho más inicial, mucho más desde el origen de la enfermedad, y poder decir, bueno, tenemos la posibilidad de tratar las patologías como la diabetes mellitus, como la hipertensión, como el cáncer, todas esas patologías que han generado o generan inclusive pues hasta hoy en nuestro medio grandes costos, grandes calamidades para quienes la padecen, y ese es como el punto a llegar, poder abordar desde el inicio todos estos problemas y darles una solución, o por lo menos mitigar los grandes daños que producen en la humanidad.
Pero obviamente aclarar nuevamente que en la semana anterior lo dijimos, el proyecto de genoma humano y estos temas del ADN no solamente tienen que ver con la especie humana. Pues que a veces caemos en el error de, reducir a lo antropológico un tema como estos, pero realmente es un tema que es transversal a toda la vida en general en el planeta. David Ricardo.
Vamos a ir a un primer corte musical. Recuerden que desde la biblioteca toda la música es de jamendo.com, el banco musical más grande de toda Europa de música gratuita. Vamos a escuchar a Yamchar. Primavera. Thank you.
Seguimos en Desde la Biblioteca, un programa semanal realizado por la Dirección de Bibliotecas y Extensión Cultural y en asocio con el Grupo de Investigación Ciencia, Tecnología y Sociedad. Uno de nuestros ciberescuchas nos dice: hola muchachos, felicitaciones por el programa, está fantástico y aporta mucho al crecimiento humano. Bueno, venimos hablando hoy del tema genoma humano, ADN, y su creador, su fundador, precursor, James Watson. Estábamos, antes de irnos al aporte musical, estábamos comentando acerca de las implicaciones que tiene el proyecto Genoma Humano y las investigaciones en el tema del ADN para la salud humana. Y aquí pues se afloraba el tema de la importancia que tiene como un tipo de terapias como la terapia génica, ¿cierto? ¿Nos podrían ampliar ustedes, Fabián y Cristian, un poco al respecto? ¿En qué consiste este tipo de terapias? ¿Cuáles son las posibilidades que brinda este tipo de terapias para la erradicación de enfermedades conocidas en la actualidad? Y también surgía la pregunta, bueno, entonces, ¿será posible, haciendo un poco de ciencia ficción, aventurar la hipótesis de que algún día la especie humana esté, por la vía de la manipulación genética, esté desprovista de aquella cosa que nos ha hecho tan humanos históricamente como es la enfermedad?
Entonces, obviamente, a raíz del entendimiento de lo que es el ADN y el develar pues su secuencia en los humanos, y junto a esto el aumento del conocimiento sobre las técnicas de manipulación del ADN, ha llevado desde los años 90 a generar protocolos llamados terapia génica. La terapia génica es una, digamos, un desarrollo médico y científico en el cual se pretende reemplazar genes defectuosos. Si hay alguna enfermedad a la cual se le achaque el daño en una porción del ADN y se conozca, o sea, donde hay un daño en un gen, es posible ya con las técnicas convencionales poder sacar ese gen defectuoso y reemplazarlo por uno que no tenga ese defecto genético, que no tenga la mutación. Existen alrededor de 4 o 5 tratamientos exitosos, sobre todo en enfermedades inmunológicas. Obviamente eso abre la puerta a gran cantidad, ¿cierto?, de aportes o de solución a enfermedades que sean monogénicas, daños de un solo segmento en el ADN. Sin embargo, también pueden haber implicaciones éticas sobre, bueno, este tratamiento que inserta nuevo material genético podría también traer consecuencias a largo plazo, alteración de otras sectores cromosómicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una alternativa a tener en cuenta a futuro en la medicina, que es como la medicina molecular. Y la terapia génica sería una estrategia a utilizar en el caso de enfermedades en el ADN debidas a un solo gen, a un defecto en un solo gen.
Bueno, también hacía alusión ahora el profesor Cristian a una película donde de alguna manera se aborda este tipo de temas. Quisiera comentarnos un poco al respecto su análisis de la película, profesor.
Sí, la película tiene como título Gattaca. Este nombre está relacionado con las bases nitrogenadas del ADN y básicamente plantea una problemática en el futuro. Si podemos solucionar todos los problemas asociados con las patologías, si podemos mejorar el color de nuestros ojos, el color de nuestro cabello, nuestra musculatura, nuestra fuerza, nuestra inteligencia, ¿qué va a pasar con aquellos que de pronto no tengan esas posibilidades de pagar un procedimiento como tal, de someterse a una terapia génica? Porque básicamente lo que trata la película es eso. El tratamiento que se hace con los embriones antes de su nacimiento, con implantación de genes y de secuencias mejoradas, entre comillas. La película genera un poco de controversia, genera un poco de pensamiento ético acerca de lo que puede pasar, y muchas personas pueden pensar o están en contra del abordaje de terapia génica porque, o sea, se juega a ser Dios, entre comillas, y es lo que ellos expresan, y dicen, no, es que el curso de la raza humana tiene que seguir esa línea sin tener esas intervenciones. El que van a hacer con un problema, pues ese es su destino, por decirlo así. Pero viéndolo desde la parte médica, viendo desde la parte de intervención y cómo nos aporta la película, ¿cierto? Invito a los escuchas que si tienen la oportunidad la vean. Es una película que puede ponernos a reflexionar sobre muchas cosas. Y si nosotros como médicos, como personas científicas, como personas que estamos interviniendo en una problemática, podemos decir, hombre, si una persona va a tener esta condición y si eso se puede remediar, se puede hacer, se puede intervenir. Obviamente no se está teniendo el consentimiento de esta persona. El consentimiento lo deben de dar los padres de este bebé, ¿sí? Pero lo hacemos pensando en que vamos a intervenir positivamente. Como decía el profesor Fabián, no sabemos en el futuro qué pueda pasar. Es una situación que apenas está en pañales, por decirlo así, apenas se está formando, apenas se está investigando, y más adelante podremos tener muchos resultados, muchas conclusiones acerca del proceso de terapia génica. Pero siempre nosotros, cuando tratamos de intervenir, lo hacemos en pro del mejoramiento o evitando que haya algún daño en los procesos que se están haciendo.
Ahora lo mencionaba el profesor Álvaro Monterrosa, principio de precaución, ¿cierto? También aquí en el tema de terapia génica, en el tema de tratamiento genético y manipulación genética, también aparece, como en otro tipo de experimentos que se vienen haciendo en diferentes áreas del conocimiento, principio de precaución.
Sí, buenas, Héctor. Pues todo lo que hemos mencionado los profesores surge como, o da posibilidades de muchas discusiones, de consecuencias, de la ética que implica todos estos nuevos descubrimientos. Quizá no haya existido un proyecto tan grande como el proyecto del genoma humano, por las consecuencias que puede traer. Es decir, siempre, y hemos hecho, esto lo hemos dicho muchas veces en el programa, los seres humanos siempre hemos construido e intervenido las realidades, siempre, desde que somos humanos, siempre hemos estado manipulando lo que está en nuestro entorno, estamos cometiendo permanentemente en nuestro entorno. Pero con el genoma humano se abre una caja de Pandora, es decir, unas posibilidades inimaginables, más que la manipulación de la energía nuclear, o la manipulación de la materia, como se dio en el siglo XX, más que todo eso, porque las consecuencias nos llevarían, por ejemplo, a pensar sobre cuestiones sobre la desaparición de enfermedades o quizá la inmortalidad, por ejemplo. Son cosas que se podrían pensar de esta manera. Y sí, y entonces, como dicen los profesores, desconocemos prácticamente cualquier consecuencia sobre la manipulación que hacemos. Y volvemos entonces a ese principio que siempre mencionamos en la asignatura Ciencia, Tecnología y Sociedad, el principio de precaución. El principio de precaución es, si no se conocen las consecuencias, si no se conocen los efectos no deseados de una nueva tecnología, de un nuevo desarrollo científico o tecnológico, aplíquelo tratando de no perder el control, de controlar lo que se intervenga. Y en esto, pues, y lo mencionaba el profesor Fabián también, y el profesor Cristian, pues habría que entonces empezar a pensar cómo autocontrolarnos nosotros, autocontrolar estas nuevas tecnologías que se avecinan, poderosas, que nos pueden llevar a cambiar la forma en que concebimos el mundo, cómo vivimos, pero también nos puede llevar, pues, a unas consecuencias de exterminio incluso. Entonces, aquí hay un gran debate ético. Algunos profesores de filosofía, alguna vez escuché que la bioética era una de las disciplinas más fuertes de la filosofía en el siglo XXI, justamente por todos estos desarrollos y todo este nuevo conocimiento de cómo, qué es lo que, qué, cuáles son, digamos, las bases biológicas de la existencia humana.
Bueno, yo creo que aquellas personas que se dedican a la investigación genética necesariamente se encuentran pues como con una serie de obstáculos, con una serie de talanqueras, por un lado por la vida de los diferentes credos religiosos que ven en esto una amenaza, digamos, a la concepción creacionista de la vida, pero por otro lado pues vienen las legislaciones de diferentes países que empiezan a decir, bueno, hasta qué punto se puede llegar a establecer una serie de prohibiciones que en esa materia, pues como de prohibiciones a nivel de lo legal que tenemos en el tema de manipulación genética y demás.
Pues bueno, volviendo un poco a lo que estaba diciendo el profesor Cristian, obviamente la visión que nosotros tenemos desde la investigación y desde la academia es una visión positiva y altruista, ¿cierto? Él hablaba sobre la intervención y la mejora. Claro. Pero solo hablando de la información, de saber si un gen se relaciona con una enfermedad o no, ¿cuál será, por ejemplo, la posición que tendría una aseguradora o una EPS al saber que un posible afiliado va a tener un gen defectuoso que en términos de 15 o 20 años puede desarrollar una patología catastrófica, un cáncer, algo que implique, digamos, alto costo en el sistema de salud? Entonces, es la paradoja y es la encrucijada de la bioética alrededor del tema pues, que venía mencionando el profesor Cristian. Uno lo habla desde lo positivo, desde la intervención, desde la mejora, desde, cierto, el altruismo, pero viene la otra posición que es, bueno, y el que utiliza la información para, en contra del mismo individuo. Ahí hay una limitante y hay una gran pregunta a resolver y todavía no nos hemos dado la tarea pues de saber el día que estén las pruebas genéticas para determinar el genoma de una persona en una semana, que ya existe la tecnología, pero no lo hacemos. Pero el día que ya eso se instaure a los seres humanos, bueno, esa información, ¿quién va a tener acceso a ella? ¿Qué va a hacer con esto? En fin.
Exacto, lo que dice Fabián, me lleva a pensar lo siguiente. Yo creo que, o sea, si vemos la historia de las técnicas y las tecnologías, incluso de la ciencia, uno puede ver varias cosas. Primero, que normalmente los inventores, innovadores o descubridores, es gente que yo no creo que haya desarrollado algo, descubierto algo con mala intención. Yo creo que simplemente cuando uno abre nuevas posibilidades, hay efectos no deseados. Por ahí dicen que los innovadores siempre han sido los optimistas, ¿cierto? Un pesimista rara vez inventa algo. Eso lo he escuchado en varias partes, pero es cierto, pero esos efectos son reales y la historia de nuestras invenciones nos lo ha mostrado, ¿cierto? Hay efectos no deseados en cualquier nueva posibilidad, nueva creación, nuevo descubrimiento, nuevos conocimientos. Entonces es interesante eso por este lado.
Y por fortuna, pienso yo, la ética no es algo ahistórico. O sea, la ética tiene por gracia y por corazón es que también es histórica. Y ella también se modifica y tiene que cambiar sus reglas en función de lo que la historicidad, la ciencia, los avances tecnológicos le exijan. O sea, un ser ético hoy no es el mismo ser ético de Aristóteles, ni es el mismo ser ético que había en la Segunda Guerra Mundial. Eso también tiene un fuerte componente histórico, tanto en ciencia como en la eticidad de la vida. Y la segunda que yo quería también aportar es que, a ver, si uno como investigador y los científicos, por ejemplo en el caso de nuestro compañero Fabián, si el trabajo de ciencia no se divulga, yo creo que la ciencia sí es una calamidad, claro, y sí, un desastre. Claro, sí. Mínimo hay que poner ese saber al goce y al disfrute y al usufructo de una humanidad, claro, llamado sociedad, llamado colectivo, y no para el goce o para las prestaciones del ego de un sujeto investigador o que sí, pero también es para esa conquista de humanidad en un sujeto llamado investigador, derrame eso para un beneficio de su cultura, al menos puede que no llegue a todos, en el caso ideal pues que uno añora que sea para todo el mundo el caso, pero mientras más se derrame ese saber, mucho mejor, y mientras más se divulgue, mucho mejor. No divulgar la ciencia es mucho más desastroso, mucho más, de hecho, hace que los especuladores, los que venden horóscopos, los que te prenden el televisor a las 5 de la mañana, te engañen virtud de utilizar los conceptos de la ciencia en todos los ámbitos. No faltará que de aquí en estos añitos haya un programa de televisión a las 5 de la mañana que te hable de genética y el investigador que tenemos aquí, por el caso de Fabián, no disponga de las herramientas para poder hacer una divulgación. Y ese señor que desconoce el ámbito de la ciencia, la genética, tenga los parlantes y los micrófonos abiertos.
No, y quisiera hacer una intervención acerca de la pregunta que nos realizaron. La parte legislativa tiene que controlar esta información y controlar esta situación, porque, digamos, no yendo, pues yendo un poquito más lejos de lo que dijo Fabián, ¿sí?, que las aseguradoras tengan esos datos de sus clientes y eso sea un criterio de exclusión para tener esas posibilidades, pues uno se podría imaginar qué pasa si más adelante, así como le hacen a uno una prueba, un examen para laborar, un examen laboral, le digan, no, venga con su genoma y miramos a ver qué posibilidades tiene usted de ingresar a la empresa. Entonces, o sea, no es una idea muy descabellada. O sea, se puede tener esa condición, se puede llegar a ese final y empezar a tener una exclusión de muchas personas por sus antecedentes genómicos, ¿sí? Pero entonces ahí es donde puede entrar o debería entrar el secreto de que cada persona tiene derecho a que su historia clínica sea privada, su información sea única, y si lo requiere la ley se pueda divulgar esa información. Pero o sea, no yendo muy lejos, pueden haber algunas otras cosas más allá de lo que nosotros pensábamos como benéficas con el proyecto de genoma humano. Muchas personas, inclusive personas con poder y con capacidades, podría utilizar esa información inclusive para otros fines que no sean los de el beneficio a la humanidad. Eso es claro.
Y es que la discriminación genética, como está mencionando el profesor Christian, sería tan vil como la discriminación por raza, ¿no? O la discriminación social. Es tan vil porque el ser al que se discrimina no tiene ningún control, no tomó ninguna decisión de su herencia biológica. De la misma manera que nadie decidió dónde nacer, en qué familia nacer, ¿cierto? Para discriminarse por el color de la piel o la religión o la condición social. Todavía mucho más la discriminación genética. Entonces es evidente que hace falta normalmente plasmamos parte de nuestra ética en leyes, normalmente, y hay que plasmarla, y por eso estamos hablando de que tenemos que tener un control, un mínimo control social sobre estas nuevas posibilidades que se abren. Así
es. Es que volvemos al tema de que siempre ha estado aquí recurrentemente la pregunta, bueno, ¿la ciencia para qué y para quién? Ahí apareció otro tema, que es el tema del patentamiento, las patentes sobre la investigación en el tema del ADN y la investigación genética, ¿cierto? Leía por ahí que Watson se opuso alguna vez a patentar la investigación en el tema de la manipulación genética, en el tema de la investigación genética. Entonces, es porque también hay interés en el ser humano en privatizar el conocimiento, ¿cierto? En usufructuarse, en sacarle un provecho económico, en aras o en detrimento de la función primordial de la ciencia, que es universal y que está al servicio de la humanidad.
Sí, pese al esfuerzo de muchos, incluidos de Watson, de precisamente no privatizar cosas que son del bien público o que son de la información pues genética. A pesar de que los esfuerzos que él hizo, pues obviamente eso no se ha logrado. Incluso muchas de las empresas de mayor poder, prestigio económico y de mayor proyección trabajan con eso, con la privatización de la información genética. El hecho de conocer una secuencia, que esa secuencia genera un producto y ese producto tiene algunas implicaciones en mejoras de estados patológicos y de enfermedades. Entonces eso actualmente no se pudo cumplir. Actualmente, si alguien encuentra una secuencia génica y esta tiene alguna implicación o algún impacto en medicina, la persona que la descubre, la analiza, la puede patentar, a pesar de que puede estar en el genoma humano, puede estar descrito, pero que nadie lo había previamente analizado o había encontrado una relación con una cura o algo similar.
Entonces, o sea, el genoma incompleto no es un legado de Watson a la humanidad, pero sectorizándolo se ha venido haciendo como una comercialización de esas secuencias, que ahí entraría pues la discusión ética acerca de si eso está bien o si eso es, si eso es lo que pretendía Watson, ¿sí? cuando legó a la humanidad esta información, o si ya los intereses comunes y propios particulares ya entran a jugar un papel importante en esta situación.
Muy bien, David Ricardo.
Vamos al segundo corte musical, vamos a escuchar algo de Gadson, Life is Good.
Seguimos en Desde la Biblioteca, el programa de divulgación científica y tecnológica realizado semanalmente desde la Dirección de Bibliotecas y Extensión Cultural. Hoy abordando el tema de Watson y la investigación en el tema del ADN, el proyecto Genoma Humano. Me cuenta Ricardo que tenemos por aquí en la línea telefónica un oyente que quiere formular una pregunta. Adelante.
Sí.
¿Quién habla?
Héctor, habla Marta Palacio.
Ah, la profesora Marta Palacio, nuestra colega y compañera del Grupo de Investigación Ciencia, Tecnología y Sociedad. Bienvenida, Marta, ¿cuál es tu pregunta?
Sí, aquí escuchando este interesante programa y pensando en un texto que de pronto algunos de ustedes conocen, el libro de Aldous Huxley, llamado Un Mundo Feliz. No sé si de pronto algunos de ustedes lo recuerdan, plantea una polémica bien interesante que tiene relación pues con lo que ustedes están tratando. En este libro se plantea que es posible hacer como una especie de selección genética y programación para crear distintas categorías de poblaciones, entre ellas pues unos que serían como los de las altas élites, otros los empleados, incluso hasta llegar a los esclavos que hacen los trabajos más duros. Desde el punto de vista de lo que hay, ¿sería posible que estos seres humanos, entre comillas, creados como por estas mutaciones genéticas, llegaran a pensar en que aman la esclavitud y no pensarían en la necesidad de huir de la esclavitud, porque ellos también aman la esclavitud para la cual fueron creados? ¿O piensan ustedes que de pronto, pensando pues en esta ficción, si el ser humano simplemente es lo que creen genéticamente?
Bueno, profesora Marta, agradecemos su llamada y sus intervenciones al respecto del tema. Vamos a ver qué podemos elaborar a partir de su comentario. Quisiera Cristiano.
Bueno, es muy interesante como ese punto, hacia dónde se podría llegar a pensar, porque no esperamos que eso no llegue a pasar, ¿cierto? Que no se empiecen como a hacer líneas humanas según las diferentes necesidades, ¿cierto? Una línea todoterreno, una línea, por decirlo así, una línea de esclavos, una línea. Y eso trae como a memoria, ¿cierto?, los pensamientos hitlerianos, por decirlo así, cuando este personaje pensaba crear una super raza de humanos Y uno también se podría poner a pensar qué hubiera hecho Hitler si hubiera tenido en sus manos estas posibilidades que ahorita nosotros tenemos. O sea, ¿dónde estaría la raza humana? ¿Cierto? Sería todo habitado por alemanes. Entonces, nosotros afortunadamente, como decía nuestro colega, nuestro compañero, o sea, siempre que se piensa en hacer algo, siempre se debe pensar en las consecuencias de ese algo, si van a ser positivas, si van a llegar a llevarnos a algo mejor, o si van a hacer una catástrofe para inmediatamente suspender y dejar allí todo proceso y toda ambición de generar o de realizar esa actividad. Pero yo personalmente espero que nunca, ¿sí?, que nunca se llegue a pensar en esa situación. Son situaciones o son pensamientos dentro de la ficción, pero que dentro de la mente humana pueden caber muy, muy, muy cómodamente y se pueden llegar a presentar, pero acudimos a la legislación y esperamos que eso se haga y que siempre esté regulado este proceso de control del genoma humano para que podamos tener entonces siempre una mirada hacia el horizonte, hacia ese horizonte luminoso, hacia ese horizonte puro, blanco y de bien para la humanidad, para la comunidad en general, en común.
Okay. Yo simplemente como aporte, pues yo creo que ese extremo, pues no creo que llegue, y si llegase a suceder, entraría el campo de lo ético y lo bioético a poner el límite y a repensar y a cierto. Ahorita el doctor Castrillón hablaba sobre la historia que tenía la ética. Un ser ético de ahora no era igual al anterior. Si pudiese pasar algo como así, vendría la bioética, lo que te digo, a poner el orden. De hecho, además de que hay historia en la ética, hay una historia muy dolorosa. O sea, siempre han pasado sucesos muy, muy extremos y muy trágicos. Y frente a eso, pues hay una discusión filosófica, biológica, y se retoman las riendas, se ponen los límites y se ponen las normas. Está el tratado de Nuremberg y otras cosas. A manera de ejemplo, lo que sucedió en Estados Unidos y por razón por la cual surgió la bioética. Antes de que se conocía, por ejemplo, que la sífilis era una enfermedad de transmisión sexual, pero no se conocía la historia natural de la infección. No se sabía qué le sucede a un individuo con sífilis al año, a los 2 años, a los 3 años. No se conocía. Entonces, en Estados Unidos había un pueblo, una comunidad afroamericana que tenía gran prevalencia de esta enfermedad. Entonces los médicos y los científicos decidieron en esa población estudiar la historia natural, cómo era el devenir de la infección en el tiempo. Pues digamos que allí no habría nada grave, pues, de tratar de hacer una observación, de no ser por el hecho de que para la época en que hicieron la observación ya existía la penicilina. Es decir, toda esa gente infectada pudo haber sido tratada y no se trató, solo por el objeto de saber qué le sucedía a un individuo infectado con sífilis. Entonces, claro, la ética y la bioética, al ver pues, cosa tan anómala, presentó los precedentes, castigó a los que hicieron, pues, obviamente, la intervención y dejaron una historia grande y un devenir importante para la bioética. Entonces, yo creo que sí. Si algo como así sucediera, no es una cosa normal, sería una persona obviamente que adora la esclavitud o las cosas extremas, pero en el caso de que pasara, muy seguramente la bioética saldría avante y sobre las cenizas pasaría otra vez un nuevo curso para limitar ese tipo de acciones.
Frente a estos temas, indudablemente surgen las dos posturas, la visión tecnocatastrófica o tecnoapocalíptica y una visión opuesta, que es una visión optimista, que espera que no se haga de este tipo de situaciones o de avances científicos algo que vaya en detrimento de la vida en general y de la vida humana en particular. Siempre van a estar esas dos visiones, esas dos posturas, y creo, pues, que son justificadas ambas, porque si algo caracteriza al ser humano es el nivel de impredecibilidad con el que contamos. Somos seres impredecibles, nadie puede garantizar que un holocausto nazi no se vuelva a repetir. Puede ocurrir. Deseamos en el fondo que no vaya a ocurrir, pero es posible que ocurra.
Sí, Héctor, muy de acuerdo contigo, y quisiera plantear también que si bien los hechos históricos le sirven a uno de referente, no se repetirán en la historia que uno está viviendo. Me explico, para la época en que se están desarrollando las investigaciones atómicas y nucleares, también hubo un debate ético, lo que condujo a que potencias desarrollaran sus energías en función de ese tipo de fundamento nuclear o atómico. Entonces uno diría que a la luz del desarrollo investigativo que tiene el ADN hoy, pues uno lo que espera es que no se vuelva exclusivo de unas potencias y de unos comerciantes. O sea, que el debate que plantea la investigación y el adentrarse en el tema del ADN, al fin y al cabo, no caiga en dos o tres monopolios que regularicen todo, que estandaricen todo, y resulta que no siguen vendiendo, como hoy está prohibitivo el uso de la energía nuclear o de la energía atómica para algunos países, pero la desarrollan unos cuantos, se vuelven monopólicos.
Bueno, yo creo que ese tema de la ética y la bioética en relación con la investigación en el área de la genética y del ADN es un tema que daría para muchos programas, y es un tema sobre el cual se ha escrito mucho. Yo quisiera que cambiáramos un poco y nos saliéramos un poco de ese tema de la bioética y abordáramos el tema de qué se está haciendo en Colombia en la actualidad, cómo está la investigación en esta área en el país. Y también mencionar un poco en el grupo de Sinergia, grupo de investigación Sinergia, como qué trabajo vienen haciendo ustedes en esta línea de trabajo.
Ok, en investigación hay diferentes grupos en Colombia que hacen trabajos de muy alto nivel. Hay diferentes grupos que trabajan en técnicas de ADN recombinante, fertilización in vitro, mejora de variantes en plantas. En fin, hay gran cantidad de cosas y de avances y de tecnología. Obviamente con las políticas anteriores de Colciencias se enriqueció mucho el país en la formación doctoral, y como consecuencia de ello algunos ya han vuelto, ya han generado grupos de gran trascendencia en el Valle, en Cundinamarca, en Antioquia, en Santander. Obviamente hay algunos departamentos que son un poco más adelantados que otros. Igual pues Colciencias trata de darle también prioridades a aquellos departamentos menos desarrollados. Entonces sí, en cuanto a la tecnología de ADN, sobre todo a nivel de plantas, a nivel de microorganismos, se vienen trabajando cosas muy importantes para entender enfermedades, para generar nuevos tratamientos, para generar nuevos bioensayos, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto al grupo Sinergia, tenemos varios trabajos. Obviamente Sinergia se divide en dos líneas, la línea de ciencias biomédicas y la de ciencias aplicadas. En la de ciencias biomédicas adelantamos alrededor de 11 trabajos de investigación. Son colaborativos con la participación de estudiantes de posgrado, de maestría y de doctorado. A grandes rasgos tenemos líneas de mutagénesis, es decir, la profesora Sandra Arango, por ejemplo, estudia elementos, o sea, químicos, biológicos o agentes físicos que afectan la secuencia del ADN. Se llama mutagénesis. También tenemos dentro de los proyectos el que trabaja Giovanna, que era la invitada de la semana pasada. Ella, por ejemplo, está haciendo una cosa que llama la clonación molecular. Ella toma un gen de interés, una secuencia de ADN, y la multiplica y hace que se exprese. Cuando se expresa la característica, evalúa si esa característica es capaz de inhibir un virus o no. Por ejemplo, el caso del VIH. Entonces hacemos trabajos en clonación molecular respecto al ADN. Actualmente hay un tema muy importante, y es todo esto clásico que hemos hablado, es la genética. El hecho de cómo se heredan los caracteres, las características, y cómo un daño en la secuencia de ese ADN puede llevar a una enfermedad. Actualmente hablamos también no de la genética, sino la epigenética. Cambios que tienen que ver con la estructura del ADN por encima y que no tiene que dañar las letras necesariamente. Actualmente trabajamos en cómo algunas alteraciones epigenéticas pueden contribuir al desarrollo del cáncer hepático. Es un trabajo que viene desarrollando Diego Uribe, estudiante de doctorado, que realiza actividades dentro del grupo Sinergia. Entonces, a grandes rasgos, el ADN es una molécula tremendamente importante que tiene información sobre nosotros mismos, sobre enfermedades, sobre diferentes cosas, y con base en eso, pues es una cosa prioritaria para el Grupo Sinergia adelantar investigaciones que conlleven a la generación de nuevo conocimiento, que tengan que intervenir sobre enfermedades y patologías, que también es parte del quehacer de la ingeniería biomédica.
Bien interesante eso que nos comenta el profesor Fabián. Y supongo pues que como es un tema de tanta frontera, hay un trabajo muy en red por parte de los investigadores del grupo. Quisiera comentarnos un poco al respecto.
Sí, claro que sí. Esos trabajos no se hacen solos. O sea, por ejemplo, en la parte de cáncer hepático, pues el instituto tiene ingeniería biomédica, pero no tiene personas que hagan trasplantes hepáticos, ni patólogos, ni cierto. Entonces, todos esos trabajos que estamos hablando son interdisciplinarios y colaborativos. Entonces, a manera de ejemplo, en ese que digo del cáncer y epigenética, ahí trabaja la Universidad de Antioquia, el Hospital Palotón Uribe. En el trabajo de Johanna, que es de clonación molecular, por ejemplo, trabajan 4 doctores y 2 postdoctores en el área, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, de la Universidad de Antioquia, del Instituto Sueco para el Control de Enfermedades. Es una cosa que tiene tanta complejidad y está obviamente en el límite del conocimiento. Es una cosa tan novedosa, debe ser abordado por muchas instituciones y por saberes complementarios. Hay físicos, hay biomédicos, en fin, hay gente. Entonces tenemos colaboraciones con la Universidad Nacional, con la Cruz Roja, con el Instituto Venezolano, pues con varias instituciones para desarrollar todos los trabajos que venimos adelantando desde el Grupo Sinergia.
Hombre, muy halagüeño escuchar en boca del profesor Fabián este tipo de comentarios acerca del trabajo que se viene adelantando en materia de investigación en el Instituto. Además que seguramente es una investigación que es muy costosa, que requiere de altos recursos y que indudablemente no lo puede hacer una institución aislada con recursos que cada vez son insuficientes. Claro. Siempre el dinero y los recursos para investigación serán insuficientes.
Sí, sí. Entonces, sí, esa es la colaboración con las otras instituciones. Infraestructura, conocimiento, transferencia de tecnologías. Todo esto se logra gracias a esas redes implícitas que se van generando de manera natural en el conocimiento y obviamente en el tratar de resolver los problemas a nivel biomédico.
Bueno, el profesor Cristian, ¿quería comentar algo?
Bueno, sí quería hacer un aporte acerca de la manipulación genética, y yo pienso que la manipulación genética siempre ha estado. O sea, no por parte del ser humano, sino que la manipulación genética siempre se ha dado y ha dado resultados positivos, como también las mutaciones, ¿sí? Las mutaciones, las neomutaciones. Esa manipulación genética la hacen todos los días los virus, la hacen las bacterias, la hacen los hongos, la hacen, ¿sí?, una gran cantidad de seres vivos. Y el azar es lo más bonito de todo. Lo más bonito de todo es el azar, saber qué va a resultar de ese producto genético con la combinación que se hacen de todas esas bases al azar, ¿sí? Si somos blancos, si somos negros, si somos altos, cuál es nuestro fenotipo, es una cosa muy bonita y es lo que nos diferencia, es todo lo que nos hace individuales, únicos, ¿sí? Pensar que en algún momento todo se va a homogeneizar sería un pensamiento muy, muy catastrófico, pero vuelvo y reitero, lo más bonito de la genética es el azar que ella misma involucra, es un poema. Aquí mirando al profesor Castrillón, que es el poema de la vida, es el producto de lo que no sabemos qué va a pasar. Y las cosas que nosotros vemos mal, las mutaciones, la falta de extremidades, la falta de algún sentido, la falta de alguna cosa involucrada con la genética, generalmente no es una limitación para muchas de esas personas, porque hemos visto que muchas personas han vivido con eso, inclusive desarrollan características mucho más especiales que las personas que contamos con todos nuestros sentidos. Entonces, las mutaciones y todas esas cosas van a seguir pasando, de pronto las vamos a intervenir, de pronto no va a ser tan positivo, o sí, no sabemos, es un incierto el futuro, pero lo que sí sabemos es que o sea, las características humanas siempre van a tener esa individualidad y esa variedad.
Bueno, qué importante el comentario del profesor Cristian. Por aquí se ha comunicado con nosotros también un estudiante, William Galeski Becerra. Él hace el siguiente comentario. El ser humano siempre es llamado a conocer, indagar y reflexionar sobre el mundo que nos rodea, porque está en nuestros genes. Pero todas estas investigaciones tienen consecuencias que ya estamos empezando a ver. Está bien que el ser humano investigue, pero que no abuse, porque estos abusos causan daño a nivel social. Un gran ejemplo de estos abusos son las prótesis de silicona. La ciencia es sinónimo la ciencia es sinónimo de desarrollo e invención, y solo por esta razón todos sus inventos son propagados en todos los medios por su funcionamiento con base a lo positivo que es para el ser humano. Pero ¿qué pasa con lo negativo? Se lo esconden a las personas con base en el ejemplo anterior. Solo dicen lo positivo y por esta razón la gente lo hace, pero ya para este siglo empezamos a ver los daños, o como dice la ciencia, efectos secundarios. El comentario del estudiante es un comentario pues que denota una preocupación que ya hemos comentado aquí sobre los impactos y los posibles abusos que puede generar la investigación en este campo de conocimiento. De pronto, como comentar algo a ese respecto, Fabián, para ir como cerrando.
No, que una manera de mitigar, por ejemplo, ese tipo de efectos secundarios, como él habla, es precisamente la socialización del conocimiento, hacer del conocimiento algo público, evitar a toda costa de la privatización de este tipo de información, y obviamente la generación de protocolos internacionales muy claros a la luz de la ética y la medicina, en donde se digan tanto las cosas buenas como las malas, ¿cierto? Después de hacer algún procedimiento, tratamiento, etc. Él la pone, por ejemplo, habla de la silicona, pero también hay una gran cantidad de ejemplos. Por ejemplo, la medicina está encargada de reducir el estómago, la medicina bariátrica. Intervenciones bariátricas. A la fecha no se sabe qué va a pasar con un individuo 25 años después de la intervención, porque yo creo que han pasado 14 o 15 años nada más del primero que ya ha sufrido esa intervención. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tenga 17, 18, 20 años, 22? ¿Cuáles son las consecuencias de todo ello? Obviamente uno desde la ciencia siempre trata de utilizar modelos in vitro, llevar después esto a ratoncitos, a simios, pero a pesar de que tratemos de hacer más real los modelos, siempre va a haber un nivel de incertidumbre y va a haber cierta medida de conocimiento que no va a poder manejar o controlar. Entonces, ante esto, el principio de prevención es lo más importante, y obviamente la mirada vigilante de la bioética alrededor de todos esos procesos. Y el público, que sea pública toda la información, eso es lo más importante.
Bueno, ahí tenemos una conclusión bien interesante como modo de cierre del tema. Repetimos, un tema de nunca acabar, un tema que genera mucha controversia, mucha polémica, que genera mucha duda, muchos temores también, muchas esperanzas, por supuesto. Yo quiero agradecerle a los profesores pues, que estuvieron con nosotros en este programa tan interesante. Profesor Fabián, muchas gracias por aceptar la invitación y por sus aportes.
No, gracias a ustedes, obviamente, por todo el esfuerzo, y muchas felicitaciones a CTS y a todos los realizadores de este programa, porque tiene una labor muy importante. Ojalá nos vuelvan a invitar, y ojalá a otros grupos de otros profesores o estudiantes, incluso que participan al interior del grupo Sinergia y otros grupos en el instituto.
Así se hará. Profesor Cristian, igualmente darle el agradecimiento a usted por haber aceptado la invitación al programa.
No, muchas gracias por la invitación. Igual, como dice el profesor Fabián, ojalá podamos seguir compartiendo conocimientos, información y temas que atañen el interés común.
También al profesor Luis Fernando Castrillón, darle los agradecimientos por sus preguntas, sus comentarios y por ser un cómplice permanente de este programa.
Buenas tardes a todos, buenas tardes Héctor, y comentar lo último, que nunca como antes la humanidad había tenido tanta ciencia como la tiene hoy, para el cual entonces todos estamos llamados a ser muy vigilantes en todos los actuares del saber científico y tecnológico.
Bueno, David Ricardo, muchas gracias por su ayuda también en la elaboración del programa.
Con mucho gusto.
Bueno, de esta manera llegamos al final de esta nueva entrega del programa radial desde la biblioteca, programa generado semanalmente desde la emisora virtual ITM. Gracias por su sintonía, por sus comentarios. Una feliz tarde.
La Dirección de Cultura Científica y Tecnológica, la Facultad de Artes y Humanidades y el Programa de Idiomas del ITM presentan Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura ITM. Desde la Biblioteca, todos los jueves por ITM Radio de 4 a 5 de la tarde. Desde la Biblioteca, con la dirección y conducción de Héctor Eduardo Cardona y Carlos Alberto Álvarez Muñetón.